Ciencia Gnóstica/5. Quisiéramos preguntarle, maestro, sobre la evolución planetaria, sobre estos archiquímicos Loisos y Sakaki que nos colocaron el órgano Kundartiguador. ¿Acaecieron estos sucesos en todos los planetas, o hemos sido nosotros un caso excepcional?
Fíjese cómo todo viene, no por evolución, sino por revolución, o sea, por el superesfuerzo. Entonces todos los planetas han pasado por las mismas etapas que está pasando nuestro planeta, porque primero viene la parte tosca, densa, grotesca, tal como está nuestro planeta en la actualidad. Todos los gobiernos, dineros y todas esas cosas. Únicamente la diferencia de nuestro planeta con los otros es que nosotros nos amañamos dentro del mal y entonces detuvimos el ascenso del planeta. Si nosotros no hubiéramos detenido el ascenso del planeta con el mal, hoy sería etérico o astral, hubiera perdido la densidad, habría entrado en otras leyes superiores. En cambio, todos los otros planetas sí han pasado por estas etapas, pero las han superado, o sea, no se llegaron a degenerar con la maldad, cosa que sí hemos hecho nosotros. Esa es la diferencia. Los habitantes de otros planetas le cuentan a uno toda su historia, de la parte involutiva por donde ellos pasaron junto con sus planetas. Todo planeta asciende o desciende con todos sus habitantes. Nosotros detuvimos el planeta con la maldad. Si nosotros no nos hubiéramos amañado dentro del mal, nuestro planeta, repito, fuera etérico o astral, fuera entonces regido por otras leyes superiores, o sea, estaría más evolucionado, menos denso.
Se tiene la versión de que detrás de esa acción de colocarnos el órgano Kundartiguador, están los desideratos cósmicos. ¿Es justo entonces echarle la culpa a esos archiquímicos que nos colocaron el antes nombrado órgano?
En realidad, ante la justicia divina sí son culpables y por eso están pagando karma, y por el karma de ellos estamos sufriendo nosotros las consecuencias. De manera que, según la ley, el que la hace la paga. A ellos se les pasó la mano y por habérseles pasado la mano, están pagando.
Usted le hizo internamente un examen a la comunidad gnóstica. ¿Qué opinión le mereció ese hecho a la venerable maestro Litelantes?
Bueno, voy a contarles un poco de detalles para que todos se formen una idea consciente del trabajo que estoy llevando a cabo. Resulta que ahora, después del tercer congreso internacional, estaba dando una enseñanza a una multitud de personas en un templo. Empecé a flotar y a indicarles a todos que flotaran, porque estábamos en astral y podíamos despertar conciencia. Nadie me hizo caso, nadie flotaba, nadie despertaba conciencia. Entonces vi un agujero en el techo, muy diminuto. Dije entonces voy a probarles a ustedes que estamos en astral. ¿Ven ustedes ese agujero? Pregunté, todos respondieron que sí. Verán, continué diciendo, que mi cuerpo astral no se altera, ni ese agujero tampoco se altera. Me verán ustedes salir por ese agujero, lo hice como una demostración para que ellos despertaran. Luego regresé por el mismo agujero y les dije miren mi cuerpo astral, está completamente bien. ¿Qué alteración ha sufrido? Ninguna. Y miren el agujero, que también quedó completamente igual. Entonces, ¿por qué ustedes no hacen lo mismo? ¿Por qué no saltan? Yo saltaba y flotaba por todo el salón, por sobre la cabeza de todos los presentes y nada. Nadie hacía nada. Entonces me puse a examinar uno por uno haciéndoles la siguiente pregunta: ¿usted ha hecho prácticas para salir en astral? Me respondían que sí. ¿Y qué resultados han obtenido? Ninguno me contestaba. Entonces tomé la mano a uno de ellos, a la vez que le decía estamos en astral. ¿Por qué no flota? Igual resultado, no flotaba. En definitiva, no hubo ni uno que respondiera a mis órdenes, ninguno flotaba. La maestra, sorprendida por el gran trabajo que tengo en lo interno, por el interés, la lucha por el despertar de la conciencia de los demás, me dijo lo felicito por el gran trabajo que está realizando. Veo que verdaderamente sí ha tomado la enseñanza como la dejó el venerable maestro Samael y quiere el bien para la humanidad. Lo felicito, me repitió. Yo no sabía que estuviera realizando una obra como la que está haciendo, estoy presenciando su esfuerzo, su trabajo. Eso me dijo a maestra Litelantes en público. Ella estaba con sus vestiduras blancas, lo mismo que mi persona.
Maestro, ¿qué más nos puede decir de la maestra Litelantes?
Es una maestra que está trabajando completamente despierta en el Tribunal de Justicia.
Maestro, ¿qué incompatibilidad hay entre la psicología oficial que dan en las universidades y la psicología gnóstica?
Mire, hay una barrera de por medio y por eso nunca debemos de mezclar una cosa con la otra.
O sea, que no es conveniente estar inmiscuyendo la psicología oficial con la gnóstica.
Es que la oficial es un estudio esotérico y la psicología gnóstica es revolucionaria consciente. De modo pues que no se puede comparar una cosa con la otra.
Ahora maestro, sobre el caso de los homosexuales, ya sea hombre o mujer que se filtran en los cursos, y por ende en los grupos, ¿cuál sería el proceder de un instructor o de un misionero o de alguna persona que se dé cuenta que ese sujeto es homosexual?
Pues de hecho que a esa persona homosexual se le debe llamar al orden y mostrarle el camino y que se vaya, porque eso está prohibido dentro de los grupos esoteristas. Estos elementos homosexuales no tienen chance, estos van en picada, en retroceso, son involutivos.
Maestro, el caso de una dama que haya sido prostituta, que conozca la enseñanza gnóstica y le guste, ¿se puede admitir en los cursos?
Ya ese es un caso completamente diferente. No podríamos irle a cerrar las puertas a una persona que quiera arrepentirse de su maldad. A estas personas debemos prestarles toda la ayuda para ver si se regenera y podemos sacar algo de ahí. Todos somos demonios que estamos buscando el arrepentimiento y no podríamos de ninguna manera cerrarle las puertas a una persona de estas que venga a nuestros cursos.
Hablando de otra cosa, maestro, ¿qué opina usted de las vacunas?
Voy a hablarles con conocimiento de causa. Cuando yo fui a salir por primera vez del país me colocaron la vacuna internacional y en la noche en la parte interna, sentí algo que me molestaba en el brazo. Volví a mirar y vi una larva de un color morado oscuro con los ojos blancos y grandes, observé la larva y dentro de ella pude evidenciar que habían millonadas de larvas pequeñas. Si no me hubiera dado cuenta de esto, esos millones de larvas hubieran creado gravísimos estragos en mi cuerpo astral, me tocó ahí mismo con la espada sacar la larva para que no se me pegara en el cuerpo astral. Por eso hablo con conocimiento de que las vacunas son un 100% nocivas.
Entonces maestro, esas vacunas que le inyectan a los niños para combatir las epidemias no son indispensables.
Absolutamente. Porque las epidemias no se combaten por medio de vacunas, ni anticuerpos, sino que se combaten con el trabajo en los tres factores. De modo pues que un cuerpo sano de un niño lo que hacen es infectarlos de larvas y más tarde resultan las consecuencias, no solamente en la parte tridimensional sino en su cuerpo astral.
Además de la misión como juez del Tribunal de la Justicia Divina, ¿qué otro papel desempeña usted allí?
Tengo el sacrificio por la humanidad, o sea, la organización de las masas en general, tal como ustedes han visto aquí en el mundo tridimensional. En la quinta dimensión, en el mismo tribunal, podíamos decir que me he asignado un trabajo más peligroso, el de abogado de todas las víctimas que a cada momento están juzgando. Trabajo como abogado defensor y repito, es el trabajo más delicado y peligroso, pues como ustedes saben, la mayoría de las personas se comprometen pero no cumplen. Entonces, los que no cumplen lo prometido, es karma para mí, me lo pueden aplicar a mí también. De modo pues, que yo debo estar muy alerta cuando intervengo por una persona. Debo estar listo para que en el caso de que la persona no responda, entregarle el trabajo al tribunal, de modo que se cumpla la ley.
Maestro, a los jueces de la ley Anubis y sus 42 jueces, ¿les toca juzgar a todo el sistema de Orso también a otros sistemas?
Solamente a este sistema nada más.
Dice el maestro Samael, que hay tres cosas eternas, la justicia, el amor y el espacio. Entonces Anubis siempre ha representado la justicia aquí en el sistema solar.
Sí, así es.
Entonces es una misión que él trae desde el absoluto.
Es milenaria.
Maestro, cuando se habla del árbol de la ciencia del bien y del mal que está en medio del huerto, ¿a qué se refiere?
Al sexo.
¿El divino Rabí de Galilea practicó la alquimia en la pirámide de Kefren?
Vea, no ha habido el primer maestro, ni habrá jamás en la vida un maestro que no haya practicado la transmutación, la alquimia.
¿Nos puede aclarar algo de los ángeles lunares?
Ángeles lunares no ha habido jamás en la vida, ni los habrá. Ángel lunar es un demonio. Hay dos tipos de ángeles, el solar y el lunar. El lunar es un demonio y el verdadero ángel es solar, porque ha transmutado sus energías y ha muerto en sí mismo. De modo pues, que eso hay que corregirlo. Si se trabaja es con ángeles de la antigua tierra luna, discípulos de Samael, eso es lo correcto. Eso de ángeles lunares no está bien, no sé quién salió con eso, de todas maneras es necesario que hagan corrección puesto que esto se ha repartido como pólvora. Lo correcto es, ángeles de la antigua tierra luna, discípulos de Samael.
Maestro, eso fue en la luna que el maestro Samael tuvo sus discípulos.
Sí. De esa obra que él realizó allá surgieron un poco de ángeles. Con esos es que se trabaja y trabajamos. Los conozco muy bien, ellos cargan casco de bronce, su vestido y su escudo es también de bronce, todo de bronce, guerreros 100%.
¿Ellos dónde se encuentran?
Todo planeta tiene su dualidad, una parte desciende y la otra se supera. Estos ángeles se encuentran en la parte superada de la luna.
Maestro, los que lleguen a autorrealizarse pasarán a ser guerreros de Samael. Me refiero aquí en la Tierra.
De hecho pasan a ser del ejército de Samael.
¿Es cierto que cuando la humanidad ya está fracasada surge una avatara?
Siempre, a través de la historia de la humanidad se ha visto eso. Cuando fracasa una humanidad, tienen que enviar a una avatara para salvarla, a un salvador, digamos. Ahora vino Samael como avatara o salvador de la actual humanidad terrestre. De modo que siempre que fracasa una creación, viene el avatara. Cuando no hay fracaso no viene, porque no existe necesidad.
¿Por qué la cosecha de hombres solares fue más abundante en la pasada era de Piscis, en la que vino el Maestro Jesús, que en la actual era de Acuario, en la que el avatara es Samael?
En realidad, cuando el Maestro Jesús cumplió su misión había maldad en gran escala, pero también, cuando hay maldad en gran escala, surge la luz, porque la luz sale de las tinieblas. Pero en esta ocasión, en esta era en que nos encontramos, ha resultado todo lo contrario, porque nos hemos quedado en la oscuridad, nos hemos amañado con la oscuridad. Esta cosecha ha sido calificada por las jerarquías como la más pobre. Cosecha perdida, se le dice.
¿Eso no el venerable maestro Anubis, un jerarca de la fuerza?
Prácticamente él se desenvuelve en todo, porque él es todo. O sea, la ley es ley y es fuerza a la vez, y es amor, también, porque también es amoroso. De modo que si se le pide fuerza, da fuerza, si se le pide limpieza, da limpieza. Por eso es ley. Porque tiene capacidad para todo.
¿El maestro Samael vuelve a América?
¿Aquí, a qué? Él hizo su obra, ahora dejó en maceración esa obra y volverá únicamente cuando vaya a sacar las semillas que sirvan. Lo que sirvió, sirvió y lo que no, se perdió. Cuando él vuelva, será cuando esté el fin encima, cuando ya haya llegado el fin, entonces vendrá a sacar las semillas, lo que sirvió, si es que hay semillas que sirven, porque hasta ahora. Lo dudo. Como ve esto es terrible, pero vamos a hacer un super esfuerzo, a ver.
Maestro, ¿se podrá sacar algunas semillas?
Yo abrigo la esperanza que sí, con este método de trabajo, sí lo lograremos. Pero eso luchando por no dejar desviar, es decir, que siga la línea ya trazada, no dejar meter dineros, ni cargos. Nada de esas cosas. Sino que todos vayamos buscando una misma cosa, que es la espiritualidad. No mezclemos más cosas, que sea espiritualidad a más.
¿Nos puede dar una práctica de los derviches? Bueno, hay varias prácticas. Por ejemplo, la danza de los derviches es muy buena para aquietar la mente. Esta danza consta de tres movimientos: cabeza, manos y pies a la vez. Esto puede ser aplicado cuando la mente lo esté atacando a uno muy feamente, y esto hace que la mente quede paralizada.
¿Cómo se hace la práctica, maestro?
brincando en forma de trote, moviendo la cabeza de izquierda a derecha y de derecha a izquierda de lado a lado, al mismo tiempo abriendo los brazos lateralmente y luego unirlos hacia el frente dando palmadas. Tres movimientos a la vez.
Maestro, como quiera que los momentos actuales están críticos, queremos saber si es que la Tercera Guerra Mundial está a las puertas.
Voy a decirles esto hace unos 5 o 6 años, hablé en un 24 de diciembre, no sé si algunos de ustedes estaban presentes ahí. Dije que de 1981 en adelante habrían guerras internas, que el mundo se iba a sacudir, después vendrán las explosiones atómicas. O sea, que de 1981 en adelante no esperemos nada bueno. Bueno, les voy a hacer una aclaración muy importante: no es que se vaya a acabar el mundo, como creen. Empezarán las guerras internas y externas, después vienen las atómicas, después de las primeras explosiones atómicas, vienen guerras también con otro tipo de armamento, después vendrán otras explosiones atómicas y más guerras internas, terremotos, maremotos, epidemias, viene un lapso de tiempo largo. Pero terrible.
¿Aconseja usted a los estudiantes buscar parcelas de tierras para migrar cuando se inicien estos conflictos?
Fuese como veo yo las cosas, si nosotros nos vamos al campo y abandonamos la ciudad para irnos a cultivar y todas esas cosas, abandonamos la obra, abandonamos el campo de batalla. El frente de guerra. Esto sería una falta gravísima, pero lo que sí pueden hacer es asociarse varios elementos y mientras unos trabajan en el campo, otros trabajan en la obra. Y esos que están trabajando como misioneros en el tercer factor, pueden ir a reemplazar a aquellos que están en el campo, para que estos salgan de sus refugios a entregar a su vez la enseñanza. Esto es para que nadie se estanque y haya un equilibrio. Si todos nos vamos al campo, fracasa la obra, y si nos quedamos en la ciudad, cuando llegue el momento crítico también podríamos morir de hambre. De modo pues, que es necesario buscar el equilibrio.
Mientras suceden estas cosas, ¿cuál es la labor del maestro Samael?
El maestro Samael de aquí allá, va a terminado por Europa su misión.
¿El venerable maestro Samael, en estos momentos tiene cuerpo físico?
Tiene su mamía en acción.
¿Está trabajando ya?
Está trabajando ya.
¿Pero en la tercera dimensión plano físico?
En la tercera dimensión. Estamos hablando de aquí, del mundo tridimensional. Anda por la India, él está moviéndose ya.
Maestro, ¿usted también irá a Europa?
También me toca Europa.
¿No tiene fecha aproximada?
No.
Pero si va para allá.
Tengo que ir, porque es un compromiso que tengo con el maestro Samael, hace años.
En el templo viviente del iniciado tiene cabida toda la sabiduría que alberga el universo absoluto.